Estamos hablando del doctor Guillermo Pacharoni, a quien recibimos nuevamente este jueves.
Muchas gracias, nuevamente feliz de estar acá en este espacio.
Te digo que te va a quedar como tu cortina, Cambia Todo Cambia, de Ismael Serrano.
Y tiene que ser un parámetro esta canción y esta referencia de que puede cambiar la realidad. Los accidentes de tránsito son algo tangible, algo que nos pasa a todos, que no es algo que va a pasar de acá a 30 años, o los efectos del calentamiento global que lo van a ver nuestros hijos, o la falta de agua potable que también que va a suceder, pero de acá a futuro. Los accidentes ocurren hoy, están ocurriendo. Se calcula que por día solamente en Córdoba mueren entre uno y dos personas fallecidas.
Sí.
O sea, lo que hablamos la semana pasada, sí. En Argentina, por día, en Argentina, mueren 22 personas. Por día. Veíamos recién, hacíamos referencia a la trascendencia de la visualización de los riesgos.
Sí, que eso es clave, digo, y yo cada vez que termino, que se cierra el ciclo y que comienza una nueva semana, vuelvo a preguntarme nuevamente si realmente tenemos conciencia de los riesgos, porque es un eje transversal a la hora de generar el cambio, a la hora de preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos o por qué no dejamos de hacer lo que venimos haciendo para revertirlo.
Yo creo que se ha transversado la comunicación que se ha hecho también de la seguridad vial, se ha comunicado de forma equivocada. No a través desde los riesgos, sino a través del miedo, a través de la sanción, desde la violencia y no desde lo positivo que nos otorga el cumplimiento de una norma de tránsito. Pusimos el ejemplo también del casco. La exigencia de la utilización de casco debería ser tan importante como prenderse el casco, solamente utilizar el casco. Hay pruebas estadísticas que dicen que la mitad de las personas tienen el casco, digamos, de los que lo usan,
sí.
La mitad de los tienen el casco sin prenderse.
Que es lo mismo que no usarlo.
Es lo mismo que no usarlo, y hasta digo más, hasta es más irritante que no usarlo, porque termina molestando al conductor y no genera, ese casco va a llegar en el doble del tiempo que la persona. Entonces, eso es la falta de conciencia. La persona lo utiliza solamente como una forma de evitar una multa, de evitar una sanción o de evitar un reproche, pero no por una conciencia de seguridad. Circular en motocicleta sin un casco es casi una actitud suicida, porque los riesgos se incrementan de forma significativa. Si vos circulás en una moto sin un casco
también,
y tenés un accidente, la probabilidad de muerte es altísima. Es similar a lo que planteamos con relación al traslado infantil de los niños.
Sí, de la seguridad, de tener, digo, del chequeo propio que tenemos que hacer, digo, y me suena siempre esto, más allá de un deber ser y lo que hay que hacer, ¿por qué lo hacemos? ¿O con qué fin lo hacemos? ¿Cómo también velamos por la vida que llevamos, que transportamos, que es en definitiva nuestra familia?
Mira, yo te planteo algo más, un pasito más allá, porque creo que estamos todos de acuerdo que el tránsito es un caos. Esto no vas a encontrar a alguien que te diga que está conforme con la circulación vial que hay en Argentina y en muchísimos países de Latinoamérica. El tema es qué solución le damos, por dónde empezamos a abordar y cómo replanteamos lo que estamos haciendo. Creo que deberíamos empezar primero por, como Estado, vamos a tratar de analizar las dos responsabilidades, tanto del sector público como del sector privado, pero el Estado, que es el que me tiene que garantizar mi propia seguridad vial. El Estado tiene que garantizar que una persona no circule alcoholizada. El Estado tiene que interceder a esa persona para impedir, como hablábamos de Visión Cero, que eso suceda. Bueno, ¿qué estrategias les podemos acercar al Estado? ¿Qué ideas, qué propuestas creativas para que lo que hagamos sea prevención? Prevención, a diferencia de accidentología vial, lo hemos también planteado.
Sí, también lo hemos.
Prevención son las medidas que tomamos previamente para evitar que suceda un hecho con una consecuencia negativa, que es un hecho de tránsito. Accidentología vial es la ciencia que va a estudiar todo lo que ocurre a raíz de que sucede un accidente. Vamos también a tratar de abordar el tema de qué hacer cuando pasa un accidente. Entonces tenemos dos grandes grupos. Lo que es prevención y previsión, la educación tiene que ver con esto, con la forma, cómo podemos lograr, no solamente de manera retórica, una comunicación, sino que la comunicación sea tan efectiva que la propia persona perciba el riesgo de tal forma que no por miedo a la sanción o por miedo a una multa, utilice las medidas de seguridad, sobre todo las medidas de seguridad pasivas, que también las hablamos la semana pasada.
Sí.
Para cerrar el tema de la butaca infantil, en estos días, a raíz del decreto que ha sacado de la Presidencia de la Nación, a través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Hemos recibido infinidad de consultas y planteos, casi todos relacionados con ¿me ponen multa o no me ponen multa? Tengo un hijo de 8 años, me ponen... Nadie analiza el riesgo.
Sí, tal cual.
Uno cuando se sube a un auto, uno cree que los accidentes no pasan. Uno cree que le va a pasar a otro. Le pasan a otro tipo de personas, le pasan a personas diferentes que a mí. Está estudiado hasta psicológicamente que uno tiende a alejarse de eso negativo. Pero es una cuestión perceptiva. Me dé cuenta o no me dé cuenta, el riesgo al que estoy expuesto es altísimo. Entonces yo en la medida que asumo ese riesgo alto, tomo medidas preventivas, el cinturón de seguridad es la madre, es el salvavidas del auto.
El puntapié principal, sí, el primer paso.
Es gratuito, sí. No me molesta, y la incidencia que tiene en la sobrevida a causa de un accidente es altísima. Entonces así deberíamos replantearnos un montón de cuestiones, no desde lo que dice la norma fría, sino desde el riesgo que puedo incorporar, la disminución del riesgo que puedo lograr incorporando estos elementos de seguridad pasiva, como son la butaca infantil, el cinturón, el casco, etcétera.
Guille, yo me pregunto, digo, porque vos tenés, si se quiere, el pulso desde las consultas que te van llegando y también desde los espacios de trabajo y de educación que vas abriendo, ¿qué es lo que más te sorprende, lo que te acerca a la gente en este punto, digamos? ¿Hay o no una conciencia de riesgo? Y en cuanto a las estrategias, ¿qué te acerca a la gente? Digo, ¿qué vas como, bueno, chequeando vos, que tenés como un constante, una constante prueba, ¿no? Y evaluación de esto.
Algo que me ha llamado poderosamente la atención es lo tan importante que es tomar esa conciencia, que cuando esa conciencia no está, suceden accidentes que podrían ser evitables. A ver si me explico. Si el accidente, mal llamado accidente de tránsito, que decíamos que es un hecho de tránsito y o un delito de tránsito, si se puede evitar, tendríamos que ver cuáles son las medidas para evitarse. Atrás de cada accidente y atrás de cada muerte, casi siempre hay una infracción a una norma de tránsito. El problema es que también tenemos una hiperinflación normativa. Tenemos a nivel municipal, a nivel provincial, a nivel nacional, infinidad de normas de tránsito que nos regulan la forma en la que deberíamos circular. En la medida que podamos tomar percepción de los riesgos por encima de la norma, por encima del cumplimiento de la norma, sino cuidándome a mí, cuidando a los míos y cuidando al resto del prójimo y al resto de la sociedad, creo que las personas vamos a dejar de ser seres emocionales y tratar de transformarnos cuando manejamos en seres racionales. La mayoría de las personas, por una cuestión emocional al manejar, cargamos con un estrés social y se genera también un principio de violencia social y se genera una ansiedad social, incluso por una cuestión de percepción, errónea percepción del tiempo. Tenemos una percepción que estar parado 30 segundos en un semáforo...
Eso lo citamos al comienzo, era una pérdida de tiempo.
Es una pérdida de tiempo que, en la medida que también me puedo replantear y ponerme a pensar en estas cuestiones, voy a ir abandonando este ser emocional que soy cuando manejo. Eso hace que una persona, por ejemplo, es común que en las calles de la ciudad la violencia haga que por una bocina que hablábamos, o porque se me adelantó en un peaje, los conductores decidan bajarse a solucionar un problema que no es el lugar ni el momento para solucionarlo. Mucho más grave es cuando después también de un accidente también se bajan a discutir. Después de que ocurrió un accidente ya llegamos tarde. La prevención llegó tarde y ocurrió el principio de accidentología vial, que ocurrió un hecho de tránsito. Primera medida es que en ese momento no vale la pena ponerse a discutir. La discusión sobre la culpabilidad de ese accidente será para otro momento.
Tal cual.
También deberíamos ver que lo que planteamos también desde la Fundación, no solamente el reproche jurídico a la conducta del conductor, negligente, impericia, la mayoría de los accidentes ocurren por una cuestión de negligencia, por una cuestión de culpa. Nadie tiene una intencionalidad, o no, la mayoría de las personas que cometen accidentes no tenemos una intencionalidad directa de dañar. No, somos imprudentes, imperitos, excedemos la velocidad, inconscientes, no cumplimos las normas de tránsito. Eso es la culpabilidad. Entonces que deberíamos distinguirlo también de lo que es el dolo eventual como una figura difícil de aplicar en los accidentes de tránsito, donde la justicia también es bastante renuente en la posibilidad de aplicar, porque ese tipo jurídico está pensado para otra figura.
¿Por dónde seguimos después de tantas ventanas que venimos abriendo y de tanto que nos hace bien no poner sobre la mesa situaciones y demás? Ahora, ¿por dónde continuamos?
Bueno, vamos a ver cuáles son las posibilidades que tenemos de poder empezar a transformar esta realidad. Primera cosa, invitar a todos a este cambio cultural de transformar la queja en una propuesta. Todos nos quejamos de que el tránsito es una locura, y lo cual estamos todos de acuerdo, pero no todo el mundo tiene propuestas efectivas sobre cómo modificar esto. Y por ahí te vas a dar cuenta que la mayoría de las personas que se quejan no tienen una propuesta. Es solamente la queja en sí mismo, y la responsabilidad es exclusiva del Estado, quien debe solucionar esto, lo cual, si bien tiene una parte de connotación importante, que el Estado es el garante de la seguridad, tenemos a nivel particular la posibilidad también de empezar a cambiar esos comportamientos. Yo a veces digo que la muerte en un hecho de tránsito me tiene que doler. O sea, cuando vos esta noche y mañana a la mañana te levantes y veas que hay una persona que hoy está viva trabajando y que mañana a la mañana va a estar muerta porque la madrugada se cruzó, no usó el cinturón, como hubo un caso esta mañana que salieron despedidos y fallecieron los tres ocupantes, fallecieron los tres por no usar el cinturón de seguridad. Eso me tiene que doler. Es similar a cuando, por ejemplo, sucede un hecho delictivo en un edificio. Los que viven en el edificio, si roban a un departamento, te sentís vulnerado. Tocaron a uno de los tuyos. O si roban al vecino del lado de tu casa, te sentís vulnerado porque han tocado a uno de los tuyos. Bueno, cada muerte de cada argentino, están tocando uno de los nuestros. Estamos matando casi 8.000 personas por año. Y tenemos una capacidad reactiva muy lenta. El Estado primordialmente, pero también el sector privado, que tiene una gran responsabilidad social que para empezar a intervenir en esta situación. El Estado obviamente está compuesto por tres poderes, y cada uno de estos poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, tiene una función que debería empezar a replantear. ¿Quién es el que debería llevar la bandera? Es el poder ejecutivo, tanto sea el intendente, el gobernador o el presidente, según cada órgano de gobierno, para establecer una política de Estado. Una política de Estado se define como una acción que se toma, que trasciende a este gobierno de turno y que se toma en conjunto con la oposición y con una colaboración social también del sector privado, donde esa trascendencia política hace que lo que yo empiezo hoy lo pueda continuar
otro.
Eso sería un gran punto. Para eso necesitamos poder empezar a escucharnos. Acá he notado que en toda Argentina hay muchas discusiones. La nación está peleada con la municipalidad con la provincia, la organización tanto está peleada con esto, que la agencia nacional no, el municipio quiere guardar su quintita recaudatoria para... Acá hay muchas mezquindades, y esas mezquindades son el primer desafío que tenemos que lograr, empezar a escucharnos, empezar a generar. Nosotros de la Fundación hemos propuesto la creación de una mesa permanente de debate.
Interesante.
Que lo vamos a empezar en el mes de marzo, si Dios quiere, en el Colegio de Abogados, también desde la sala de tránsito, de donde convocar a todas las personas que consideren y que puedan tener alguna idea que pueda ser útil a nivel de prevención y a nivel de educación, para que alguna vez en la vida podamos ir antes y lograr disminuir este flagelo, este genocidio invisible. El Poder Ejecutivo tiene la facultad de reasignar recursos, de replantear lo que está haciendo, de poder estructurar un esquema diferente de seguridad vial. La posibilidad de convocar a los municipios y las comunas, es importante enseñar también que la cuestión de tránsito es una facultad no delegada de las provincias del Estado Nacional. Entonces ahí tenemos toda una cuestión de jurisdicción y competencia que también genera un problema, porque si estoy en la ruta esta, me cobra la multa este y me regula este. Si
un
estoy
tema
acá,
de burocracia que desordena más que ordenar.
Exactamente, en realidad tienen un gran fin recaudatorio. La multa debería ser una cuestión no distributiva. Cuando vos prendes fuego un campo, la multa que te cobran, la sanción pecuniaria que te cobran por encender ese campo, debería estar directamente relacionada con la prevención del medio ambiente. En tránsito debería ser igual. Cada multa debería ir directamente a un fondo de prevención para seguridad vial, o sea, que se destine a la misma utilidad. El poder legislativo tiene la facultad y la posibilidad de sancionar nuevas leyes que no tenemos. una de las más importantes, que sería el abandono de la escena del accidente como un delito autónomo que no existe en el Código Penal nuestro, sí en otro lado del mundo, y que en concurrencia real junto con el homicidio, a que esa persona, ese delito autónomo de abandono de la escena, sí es un delito doloso. Yo decido
soy consciente
y con dolo,
claro,
ese es el delito que se me imputa, porque el accidente anterior, lo más probable que haya sido por una negligencia o una cuestión de culpa y no de dolo. Bueno, hay que también habría que sancionar leyes de asistencia a la víctima, que tampoco hay. Hay muchas leyes y habría que unificar, en realidad, en lugar de seguir sancionando leyes por sí mismas, hay que tratar de lograr la unicidad entre los distintos órganos de gobierno. Y el poder, por último, el poder judicial, tiene una nueva función maravillosa que está, viene dada por el artículo 1710 y 1713 del Código Civil, del nuevo Código Civil, que es la función preventiva y exhortativa que puede utilizar el juez para, ante cada accidente, lo vamos a decir en un lenguaje más sencillo, ante cada accidente deberíamos tomar, ante cada muerte que hay, en Córdoba hoy tenemos casi 400 y pico de muertes. Bueno, deberíamos tomar 400 y pico de acciones para vislumbrar, aparte de la culpabilidad que pueda haber ocasionado el conductor, o sea, aparte de la sanción o del juicio de valor, el reproche que le pueda hacer el conductor, ¿qué otros elementos de riesgo existieron que podrían haber hecho que, si bien el accidente ocurriera, la persona no se muriera?
Claro.
Por ejemplo, si vemos una curva que doble hacia la izquierda, existe lo que se llama una zona de exclusión. A través de una, existe una fuerza centrípeta que me va a tender a desplazar el vehículo hacia afuera de la curva, o sea, es decir, hacia la derecha. Si la curva gira hacia la izquierda,
claro,
la fuerza me va a tender a desplazar hacia la derecha. En esta zona de exclusión no deberíamos tener elementos rígidos, porque la probabilidad de que un auto se desplace,
claro,
en esa curva es alta.
Claro.
Entonces debería tener una protección, debería tener antes de la curva las tachas refractarias, debería tener bueno, las rutas pintadas, la banquina en mejor estado, un montón de otros elementos que no hacen solamente a la negligencia del conductor, que puede venir en una velocidad excesiva. Porque lo cierto es que manejamos mal todos. Para mí el tema de la velocidad es un tema de los centrales, de los que deberíamos empezar a controlar. Y en eso es importante que el poder de policía que tienen tanto los distintos órganos de gobierno pueden controlar infinidad de cosas, pero deberíamos priorizar. Hay algún tipo de sanciones que no tienen una incidencia directa en la muerte. Es decir, por ejemplo, el estacionamiento. El estacionamiento no tiene una incidencia accidentológica, claro, en la muerte.
Si no impacta, digamos.
Tiene un impacto en el principio de fluidez del tránsito y en la violencia social que genera, pero no así en la muerte. Entonces, priorizar la vida por sobre todas las cuestiones, y en eso deberíamos trabajar básicamente en el control de velocidad, en la utilización del cinturón y en los cascos que estuvieron bien prendidos. Yo creo que empezando a trabajar, o sea, que los que tienen la obligación de controlarme, y hablo controlar y no sancionar, que si bien
sí,
parecen
que
dos
concepto,
caras
digo,
de una misma moneda, los que me tienen que controlar, me tienen que, primero que nada, priorizarme, que el cinturón, el casco y la velocidad son elementos de riesgo dirimentes en los accidentes de tránsito.
Tenemos mensajes que van llegando, como lo dice la canción, dos. En este caso, algunos con preguntas que los vamos a compartir también para poder encontrar su respuesta. Alguien nos acerca y dice, en las rutas se puede ver la falta de conocimiento de las reglas de vialidad. Creo que un carnet no lo debe tener quien no conoce las reglas ni las respeta. Hay una falta total de consideración y ni qué decir de control policial. Además, el exceso de velocidad de parte de camiones y colectivos con pasajeros. Un horror. ¿Dónde denunciar?
Bueno, quien tiene el poder de policía de controlar el transporte de colectivos es la Comisión Nacional de Transporte. Aquí en Córdoba funciona el terminal de ómnibus, se puede hacer la denuncia ahí. Se puede también hacer en la Policía Caminera, que es la que efectúa los controles en las rutas de nuestra provincia. Y se puede también hacer a nivel de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Bien.
Vuelvo a decir que hay que replantear todo, porque hay que replantear incluso qué pasa con esa denuncia. ¿A dónde fue esa denuncia? El Estado tiene que tener una pronta reacción ante situaciones de riesgo para evitar de que suceda una tragedia. Hablamos la semana pasada de de la falta de conciencia que tenemos cuando nos subimos a un colectivo y no utilizamos un cinturón.
Un cinturón de seguridad.
Entonces la probabilidad de tener un accidente no es lejana, es muy, muy presente. Es la principal causa de muerte entre los jóvenes, principal. En toda Argentina el número uno de la causa de muerte no es los hechos delictivos, no es el SIDA, no es el ébola, no es la gripe A, no es el síndrome urémico hemolítico, sino son los accidentes de tránsito. Entonces deberíamos prestarle una primordial atención a los riesgos, porque la única clave que yo puedo hacer es disminuir riesgos. Y en seguridad vial, si logramos disminuir riesgos, logramos salvar vidas. El desafío está en disminuir estos riesgos. Veíamos recién el rol que tiene que tener el Estado en sus diferentes ámbitos, donde debería todo el Estado replantearse, es como juntar las cartas y dar de nuevo. Replantearse que todo lo que hacemos hasta que no logremos una visión cero, hasta que no logremos cero muertes en tránsito, todo lo que hagamos no alcanza. Pero también el sector privado tiene un importante rol que cumplir, porque quizás es más reactivo con otros tiempos que el sector público, que por ahí la propia burocracia, el propio sistema político que tenemos en Argentina hace que esto se retrase y las medidas lleguen un poco más tarde. El sector privado tiene otros tiempos, otra posibilidad de implementación más rápida. Hoy en el mundo se está estableciendo una norma de seguridad vial, que es la 39001, de la cual soy auditor externo de esta norma, que lo que plantea es la utilización de sistemas de gestión para las empresas, el control de un sistema de gestión. Por ejemplo, la empresa debería empezar a involucrarse en el traslado in itinere que efectúan sus propios empleados para asesorarlo y encontrar una ruta segura, porque yo quiero que él venga sano y salvo. Claro. Hay infinidad de desafíos también con relación hasta con el presentismo, con los estímulos que puedo dar los que lleguen temprano. Hay que ser creativos a fin de poder lograr disminuir los riesgos. Las automotrices creo que deberían tener un rol, una responsabilidad social empresaria tan fuerte al punto que deberían, por ejemplo, también se lo he propuesto, el reemplazar todos los cinturones de seguridad que no sean inerciales. El costo para una automotriz es casi gratuito, casi es ínfimo el costo que tiene. Y la incidencia de tener un accidente con un cinturón inercial o con un cinturón de los comunes, de los viejos que usaba el viejo Falcon, o los que todavía existen en las plazas traseras de los vehículos a nivel abdominal, deberíamos empezar a replantearse la incorporación de los dispositivos sonoros y auditivos para los cinturones de seguridad, la implementación de la seguridad pasiva dentro de los vehículos, no ya por la obligatoriedad de una norma,
sino por una cuestión de conciencia, de riesgo.
De ayudar a que yo sé que estoy ganando dinero como automotriz posicionando estos vehículos en el mercado, hay una sobrepoblación de vehículos en el mercado, bueno, deberíamos tratar de mitigar estos riesgos de la forma más creativa posible. Los medios de comunicación tienen una importantísima función en comunicar diferente, no desde lo mórbido, no desde la sangre, no desde la muerte, no desde la violencia, sino desde lo positivo, desde el amor, como comenzábamos recién el programa la semana pasada, desde el amor que yo cuido a mis hijos y por eso les exijo y les obligo que vayan atados en un cinturón, la madre, los padres, cuidar a sus hijos en los trayectos, los niños cuidar a sus padres también, porque se pueden establecer hasta juegos donde el chico le marque la infracción al padre para empezar a crear conciencia.
En este punto de relación que vos decías de los medios, creo que tenemos que también como medios ir un pasito más allá de la información, de los datos meramente en cuestión de cifras o si se quiere de dónde pasó, cuántos muertos hubo. Digo, creo que tenemos que pasar de lo informativo a esta faceta de conciencia.
Educativo,
porque si no terminamos en lo mismo.
Que casi siempre los medios se reactivan ante un accidente, una muerte.
Tal cual.
Y entonces ahí se pone el tema en tapete. Bueno, deberíamos poder, como medio de comunicación, también ganar eso y empezar a crear un sistema educativo preventivo.
Y también, digo, trascender este deber ser como medios también para enfocarnos en el ser, digo, que tiene que ver con esto, la conciencia, el por qué uno hace lo que hace, como enfatizar esta faceta que no está, digamos, nos enfocamos en las cifras, en lo normativo y hacemos como foco en ese lugar,
¿no? Recién hablamos fuera del aire que, bueno, yo tenía mucho contacto desde mi propia profesión de ser abogado dedicado a tránsito con con familiares de fallecidos. Bueno, y esas personas, claro, cuando te toca de cerca, recién ahí reaccionás y decís, che, hagamos algo. Bueno, hay que tratar de poder evitar la muerte y que nos pongamos a trabajar sin que haya ninguna necesidad de que se me muera un hijo, un amigo o un padre en un accidente para que yo tome esa conciencia. El desafío es preventivo y no accidentológico. Las compañías de seguro tienen una altísima también importancia. Deberíamos replantearnos hasta la forma en la que damos el carnet de conducir. El carnet de conducir tiene una función de habilitaciones con donde el Estado me está habilitando para poder conducir y es el único momento donde yo tengo al conductor sentado. Y donde lo desperdicio, como Estado desperdiciamos ese momento solamente preguntándole cartelería de tránsito o alguna normativa de tránsito. Pero no, o sea, tratando de exigir el cumplimiento del deber ser o del conocimiento y no trabajando estratégicamente sobre la conciencia. Lo que tenemos que lograr es que todos los ciudadanos percibamos el riesgo que tenemos, que nos demos cuenta, el riesgo existe. Entonces, a la medida que yo percibo ese riesgo, voy a tomar medidas para poder protegerme a mí mismo. A veces cuento que hay una tribu en África que se dedica a la recolección de frutas y que su principal riesgo es ser comidos por los leones. Entonces ellos tienen estudiado el horario en el que el león se levanta, en el que el león duerme, en el que el león come, para disminuir el riesgo y no ser comido. Bueno, nosotros hoy en Argentina no tenemos ningún riesgo de ser comidos por leones, por ende no tomamos ninguna acción preventiva para eso, porque no tengo ese riesgo. A mí no me va a comer un león en la calle. A ellos sí, ellos lo tienen muy latente y toman una medida preventiva. Bueno, pero nuestro riesgo no es el león. Nuestro león son los accidentes de tránsito que ocurren a diario y ocurren hoy, ocurren mañana y van a ocurrir toda la semana y todo el año hasta que no logremos incorporar estos conceptos nuevos de visión cero y esta implementación de un sistema educativo diferenciado, ¿no es cierto?
Yo creo, Guille, que ya nos queda casi nada de tiempo, nos queda mucho por pensar, digo, siempre nos queda latiendo no solamente lo que compartís, los ejemplos, los puntos en los que cada uno nos sentimos identificados, creo que es un buen caldo para seguir como cocinando esta cuestión, dejando que la rumia interna de cada uno de los oyentes también haga su aporte. Agradecerte nuevamente por la llegada acá, por la preparación también del material y por tu compromiso, porque eso realmente testifica en sí mismo, más allá del aporte, ¿no? Y de tu mirada, creo que el testimonio contagia y es la atracción necesaria para que los que están en su casa también puedan producir algún cambio.
Yo te agradezco la oportunidad primordialmente porque es un tema que me apasiona.
Y se nota.
Que quiero dedicar mi vida a lograr disminuir, como decíamos, Visión Cero tiene algo maravilloso que el propio nombre establece el norte. Visión Cero es decir, yo no quiero que la gente se muera más en accidente. Y entonces necesitamos convocar a todas las personas que tengan ideas creativas para primordialmente poder disminuir las muertes, no en sí mismos los accidentes, ni siquiera me interesaría tampoco tanto la disminución de las infracciones menores. Esa será obligación del Estado, pero la obligación nuestra es cuidar la vida de nuestros conciudadanos.